Yo le voy a pedir a Juan Antonio Martínez Camp, al secretario general de la Martínez Camino, del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, un diagnóstico acerca de este tiempo de... Primero, el tiempo que hemos vivido con Benedicto XVI y después, ¿cuál es el tiempo que nos espera? Don Juan Antonio, me alegro mucho de saludarle. ¿Cómo está usted?
Buenos días, también me alegro. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, un poco sorprendidos.
Esto, al parecer, es una decisión. Fíjense ustedes, en los tiempos en los que es muy difícil guardar un secreto, a veces lo mejor para guardar un secreto es ni siquiera pensarlo, y más si haces alguna confidencia con algunos íntimos, y esa confidencia es una reflexión que dura algunos meses, como al parecer ha sido esta decisión. Así que primero sorprende que haya sido algo que no haya trascendido absolutamente nadie, a no ser que usted tuviera información, que tengo la impresión de que no.
Pues no. Yo ayer, cuando llegaron las primeras noticias a través de una agencia italiana, pues yo estaba... me decían, no, es que es una agencia muy fiable. Y bueno, pues hay que esperar la confirmación oficial del portavoz de la Santa Sede. Es decir, a mí me costaba trabajo creerlo y todavía estoy haciéndome la idea. No había ninguna... no teníamos en España, que yo sepa, ninguna noticia de que ayer iba a tener lugar el anuncio de que el Santo Padre renunciaba a su oficio. No era, por otra parte, absolutamente impensable, diríamos, o algo extraño tampoco es, porque él mismo ya hace 3 años que respondió a la pregunta del periodista alemán Sebald, diciendo, a la pregunta sobre este asunto, diciendo que un papa nunca se retiraría por huir de los problemas y dejarle los problemas a otro, pero sí, si llegaba un momento en que él pensaba que estaba incapacitado para ejercer bien su ministerio, que entonces no solo podría, sino que tal vez debería renunciar. El papa lo dijo, y lo que dice el papa Benedicto XVI, pues no lo dice por decirlo.
¿Podría ser que su salud no pudiera enfrentarse en los próximos tiempos a los desafíos, primero a los desafíos ecuménicos de la Iglesia, pero también a los desafíos internos que supone el gobierno vaticano, que es algo más difícil de lo que parece?
Bueno, el Papa en el breve texto que leyó ayer, donde comunica oficialmente anuncia su decisión de renunciar, dice una frase que yo creo que encierra una explicación suficiente como para que no sea necesario buscar más, diríamos, para buscarle más pies al gato. Y dice que se trata de un mundo, en este mundo en el que él se cree que tiene que renunciar por no tener la capacidad física y anímica suficiente, dice que es un mundo en cambios rapidísimos y perturbado por grandes problemas que afectan a la vida de la fe. ¿Qué grandes problemas son estos que afectan a la vida de la fe, que exigen una persona que ejerza el ministerio de Pedro con en plena forma física y anímica? Pues ahí, recurriendo a su magisterio, se puede ver enseguida. Él ha dicho claramente que el problema principal que enfrenta la Iglesia en este momento es el problema del olvido de Dios y del relativismo que eso conlleva. Es el problema de que se agudiza en este momento de una manera especial algo que no es nuevo, que viene en marcha desde los últimos 200, 300 años, pero que en este momento pues afecta también incluso a la vida interna de la Iglesia, afecta a las familias, a las personas, a los pueblos, y es vivir como si Dios no existiera, es la soledad en la que el ser humano se encierra a sí mismo voluntariamente. Uh-huh. Y eso naturalmente es el mayor problema al que la Iglesia se enfrenta y que exige todas las energías del Papa y de todos para la evangelización.
Pero sí existe la comparación, por ejemplo, con el anterior pontífice, los desafíos posiblemente fueran parecidos, si no los mismos. Algunos subrayan el contraste entre Juan Pablo II, que también con unas mermadas condiciones estuvo hasta el último día al frente de la nave.
Sí, el Papa hace referencia a, me parece a mí, también estas líneas apretadísimas y muy bien cinceladas que ayer leyó ante el consistorio. Hace referencia a esa otra opción de su predecesor, de Juan Pablo II, porque él dice, en la línea anterior, que teniendo en cuenta la esencia espiritual del ministerio de Pedro, del servicio que el Papa presta a la Iglesia y al mundo, teniendo en cuenta la esencia espiritual de este servicio, no cabe duda de que ese servicio, valga la redundancia, es servido no solo actuando y hablando, sino también, y no menos, dice, padeciendo y llorando, sufriendo y llorando. Es una alusión, creo yo, pues casi inmediata a Juan Pablo II, al gran ejemplo que Juan Pablo II dio al mundo, pues eso, de cómo también a un mundo tan activista y tan centrado en lo aparentemente eficaz, pues dio al mundo pues sufriendo y llorando por la Iglesia, apenas casi sin poder hablar y sin embargo diciéndolo todo. Como fue la... Entonces hace referencia a esto, pero y de esta manera lo pone, lo honra, lo pone en valor, pero al mismo tiempo dice que él, delante de Dios, pensándolo bien, cree que el mejor servicio, que él es una decisión en conciencia y en libertad plena del Papa, que son las condiciones necesarias para poder hacer esto según el derecho de la Iglesia, pues está previsto en el derecho de la Iglesia que el Papa renuncie, que él cree que su camino es este otro, y es, creo yo, pues pues también muestra de una grandeza espiritual, de un desapego a los propios intereses y de una amplitud de miras pues ejemplar.
Yendo a lo puramente mundano, es probable que él se haya dicho a sí mismo que serán capaces de hacer todo esto que tengo por aquí al lado, que pueblan el Vaticano, ya sea, el reino de las intrigas, si yo estoy inservible.
Bueno, el reino de las intrigas, yo tanto no definiría así al Vaticano exactamente. Algunas intrigas hay en todos los sitios, y decir que, tipo, definir el Vaticano como el reino de las intrigas por excelencia o por antonomasia, pues yo creo que simplemente que no debe ser así. Pero efectivamente, pues la Iglesia, el Señor ha puesto la Iglesia en manos de sus seguidores, que son hombres, que somos hombres y además pecadores. Sí. Desde el Papa hasta el último fiel, pues tenemos en la Iglesia esa suerte, diríamos, esa libertad espiritual de no tener que ocultar y reprimir y mordernos la situación tan evidente que sucede, que por otra parte se niega tantas veces, de ser hombres frágiles y pecadores, y que hacemos lo que no queremos, y lo que queremos no lo hacemos. Es decir, eso, esa realidad de la Iglesia es evidente. Ahora, tampoco hay que sacarla de quicio, y yo creo que el Papa le decía antes que él conocía pues muy bien, mejor que nadie, llevaba más de 20 años en el Vaticano, los problemas objetivos de una Iglesia católica universal presente en todos los continentes. Con la exigencia del oficio del Papa, que le había sido puesta sobre la mesa por su predecesor Juan Pablo II, por Pablo VI, por Juan XXIII, unos listones altísimos. Él conocía eso, y conocía los problemas a los que usted se refiere, de pequeñeces humanas, y aceptó el oficio de Pedro a pesar de eso. Entonces, ahora él renuncia, no porque no conociera aquello, tanto las exigencias enormes del cargo que aceptaba, como los problemas y las pequeñeces a las que tenía que enfrentarse, sino porque ahora ve delante de Dios que le faltan las fuerzas. Nada más hay que verlas, hacer una comparación de las últimas imágenes de televisión a las de hace 8 años. Y efectivamente él se siente con pocas fuerzas y cree que es un gran servicio renunciar, como está previsto que pueda hacer el Papa, en el ordenamiento jurídico de la Iglesia.
Además, es muy probable que a partir de las 8 de la tarde del día 28, cuando se oficializa la renuncia, el que entonces será cardenal, no pierde la condición de cardenal, Ratzinger, entre en un convento, y es muy probable que no lo volvamos a ver más.
Pues no lo sé, no lo sé. Se trata, por lo que yo sé, el Papa Juan Pablo II creó Jardines Vaticanos, un pequeño monasterio al que van alternativamente cada 5 o 6 años comunidades de vida contemplativa femeninas, religiosas, carmelitas descalzas, salesas, clarisas, van cada 5 años una comunidad distinta de distintas partes del mundo para desde allí, desde cerca del Papa, pues orar de modo especial por las intenciones del Papa y por la Iglesia y por la humanidad. Entonces me parece que va a ser ese pequeño monasterio que está en los Jardines Vaticanos donde creo, no estoy seguro, pero creo que será ahí, porque hay otro pequeña residencia en el Vaticano de Misioneras de la Caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, pero eso propiamente no es un monasterio. Atienden allí a los pobres, a los mendigos y a gente necesitada. Yo creo que irá al monasterio este otro, que me refiero, que está en el centro de la Ciudad del Vaticano. Uh-huh. Y no sé si lo veremos o no. Yo creo que sí, yo creo que habrá oportunidad alguna vez de verlo. Ciertamente, él va a llevar una vida muy discreta, muy retirada. Conociéndole a él, no le va a costar ningún trabajo, al revés. Creo que va a estar contento de poder dedicarse a la música, a leer, a escribir y a rezar. Uh-huh. Y estará cerca del nuevo Papa y le prestará un gran servicio al nuevo Papa.
De eso le pregunto. El nuevo Papa, y los católicos creemos que... Primero sabemos que todos somos papables, en principio. ¿Eh? Yo tengo pocas posibilidades, usted tiene más que yo, pero tiene pocas también.
Pues parecido a usted.
Los cardenales en el cónclave, es evidente que sopesan la conveniencia, debidamente inspirados por el Espíritu Santo, pero sopesan qué es lo que conviene más a la Iglesia en este momento, ¿no? ¿Cree usted que lo que conviene más a la Iglesia en este momento es el perfil de un hombre marcadamente ecuménico, de alguna nacionalidad concreta, sobre todo joven, con capacidad intelectual solvente, que eso se le supone a todos los que están allí, no son precisamente indocumentados, pero con algún rasgo diferenciado?
Bueno, estos rasgos que usted acaba de decir son todos objetivamente interesantes para la figura de un nuevo pontífice. De todos modos, no es retórica el decir que cuál es el perfil de un nuevo pontífice, pues va a ser el que quiera el Señor, el que quiera Jesucristo. Él sabe mejor que nosotros qué, porque además eso de perfiles y de retratos robots, como se suele decir, es una abstracción. Y no se puede encasillar en líneas teóricas a ninguna persona, a ningún ser humano. Y el Espíritu Santo actúa no con perfiles ni con retratos robots, sino con seres humanos de carne y hueso, con una vocación concreta, con una historia concreta, con unas cualidades concretas y con unos defectos propios. Y yo creo que esto es interesante, me parece que no es retórica tener en cuenta esto, que el Espíritu Santo, por una parte, se va a valer de lo que hay y de lo que tiene. La Iglesia, los hijos de la Iglesia somos hijos de nuestro mundo, con nuestras dificultades y con nuestras posibilidades. Pero lo que sí creemos, y ahí está nuestra fe, y ahí está la tradición, la historia de la Iglesia, que también lo demuestra de alguna manera, de la debilidad, el Señor es capaz de sacar la fortaleza. Lo decía Pablo, yo presumo de mi debilidad en la cual está la fortaleza. Y es el Señor de la Iglesia, a quien el Papa ahora dice, acaba de decir ayer, que encomienda, dice, al Supremo Pastor de la Iglesia, confiamos ahora a la Iglesia Santa. Pues él va a saber cuál es el perfil. Y además, el perfil pues lo tiene trazado en una persona concreta.
Uh-huh. Bueno, monseñor, me alegro de saludarle. Es verdad que el que entra papa sale cardenal en los concretos.
Por eso no conviene decir nombres, para no perjudicar a nadie.
Don Juan Antonio, me alegro mucho de saludarle. Le mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a usted. Adiós. Gracias.